De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
A todos. No, todavía no ha empezado a llover. Cierto es que desde esta ventana grande que tenemos en el estudio, aquí en la ciudad de la imagen, el día se nota destemplado. Es verdad que hace más fresquito. Cierto es que el sol brilla por su ausencia, que las ramas de los árboles se están moviendo y que da la sensación de que a lo mejor algo puede llover, pero de momento no. De momento no está lloviendo, aunque las previsiones indican, bueno, pues que puede caer algo de lluvia a lo largo de la jornada y, en definitiva, que nos da un poquito la sensación de que el verano se está acabando. Lo comentaba, sin ir más lejos, ahora mismito con Carlos Ibáñez, el editor del informativo matinal, ahora que salía y una servidora entraba. Yo digo que no, que todavía le queda tiempo al verano, vamos a darle una oportunidad, aunque cierto es que ya con chaquetita, sobre todo por la mañana temprano. Bienvenidos a este vuestro programa Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
No hay refrán que no sea verdadero, donde hay patrón, no hay marinero que tiene boca, se equivoca.
Bueno, pues hoy lo reconocemos, que nos hemos levantado los de Hoy en Madrid muy redichos. Y claro, nos hemos planteado de dónde vienen esas expresiones que tomamos como propias y que digo yo que tendrán un origen. Lo tienen, sí, puede ser histórico, literario, religioso, anecdótico. ¿Queréis que repasemos algunos de ellos? Pues venga, a ver si conseguimos dar en el clavo, que en el fondo es ganar la partida, porque antiguamente existía un juego que se llamaba Hito y que consistía en fijar una barra en el suelo y arrojar desde lejos unas anillas de hierro hasta colarlas en esa barra. El hito o barra era una especie de clavo metálico, por lo que dar en el clavo significaba ganar la partida. A ver quién no ha dicho alguna vez aquello de Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Bueno, pues parece ser que hace mucho, mucho tiempo una doncella le pidió un novio a Santa Rita de Casia, que es la abogada de los imposibles. No se sabe si fue un milagro, pero el caso es que a los pocos días le salió un pretendiente, aunque el mozo no estuvo mucho tiempo con ella, por lo que la doncella se plantó delante de la santa y le dijo: Santa Rita, lo que se da no se quita. Y ahí la santa como que hizo oídos sordos, tal vez pensara incluso aquello de: esto no es Jauja, hija mía. Jauja, una provincia en medio del altiplano del Perú, muy célebre por la fertilidad del suelo, el verde paisaje y el aire saludable. Tal y como están las cosas últimamente, ¿cuántos de nosotros no pensamos aquello de hecha la ley, hecha la trampa? Pues resulta que la expresión proviene del libro secreto del Tíbet, de Fosco Moraini, en el que se cuenta cómo una comunidad de monjes japoneses tenía una regla que solo les permitía comer carne de animal marino. Entonces, ¿qué hicieron estos japoneses listos? Pues decidieron llamar al jabalí ballena silvestre. Y desde ese momento, pues se comían al puerco sin ningún escrúpulo. Ya sabéis, a buen entendedor, pocas palabras. Y es que se cuenta que un día un mendigo pidió ver al cardenal Mazarino, primer ministro de Luis XVI, para hacerle saber la penuria que padecía. Después de dudarlo bastante, el cardenal aceptó recibirle, pero puso una condición. El pobre hombre tenía que expresar sus deseos en dos palabras. Este obediente entró en el despacho y dijo: hambre, frío. Mazarino, volviéndose a su secretario, contestó: comida, ropas. La entrevista había terminado y dejó un buen ejemplo. Pues nada, que si os apetece seguiremos repasando, que nuestra lengua tiene muchos, pero que muchos dichos. Es más, nos los podéis proponer incluso en nuestro Facebook, www.facebook.com/hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Que no os asustéis, que Juanjo Ceballos con su dedito, que no está lloviendo, al menos aquí en la ciudad de La Imagen. Sí está lloviendo en algún punto de la región y tú lo estás viendo en este instante. Cuéntanoslo, www.facebook.com/hoyenmadrid. También tienes a tu disposición nuestro Twitter, @hoyenmadrid, o también nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. Aquí estamos siempre a vuestra disposición. Jamás os mandaremos a la porra, que es otro de los dichos que tiene que ver con una antigua ordenación militar. El tambor mayor del regimiento portaba un largo bastón al que se le conocía con el nombre de la porra. Era hincado en un lugar determinado del campamento y señalaba el punto al que debía retirarse todo soldado cuando estaba sancionado en un arresto. Con el tiempo, pues esta forma de arresto se acabó, pero la frase, con carga despectiva, quedó incorporada a nuestro lenguaje: mandar a la porra. Seguro que a todos nos han mandado alguna vez y no nos ha hecho mucha ilusión. Carmen Martí, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
A mí me han mandado la porra muchas veces.
Bueno, infinitas.
Ahora también digo una cosa, no me he ido.
Para empezar, ¿no sabemos dónde está?
Pues sí, ya no lo sabemos, porque como quitaron el bastón este que era el que daba golpecitos al tambor, ¿y dónde está? Pues no, como no sabemos dónde está, no nos vamos.
Muy interesante esa historia, no la sabía yo.
Hay muchas curiosidades, ¿eh? Tenemos por aquí muchos dichos que podemos ir repasando a lo largo de este tiempo de radio, porque tenemos 4 horas por delante hasta las 2. Tiempo, por tanto, de ir buscando ese origen, y como os he comentado, si queréis que nos fijemos en alguno en particular, nos lo escribís en nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Es más, nos lo queréis poner todavía más fácil, pues nos solamente nos decís cuál es ese dicho del que os gustaría saber más, sino que nos podéis incluso contar la historia, y así de alguna manera, oye, pues vamos compartiendo todos nuestro conocimiento, que yo creo que siempre es bienvenido. Bienvenidas también, Carmen, son esas propuestas de ocio que siempre vamos buscando, sobre todo en estos días veraniegos. Aunque el tiempo hoy no acompañe mucho o no parezca muy de verano, sí que nos gusta saber qué tenemos por ahí por Madrid, por la capital, por los municipios de la región, qué es lo que nos ofrecen, pues, para disfrutar de este verano, que todavía lo es, porque estamos a 28 de agosto.
Hombre, por supuesto que es verano, y además vivimos en una de las ciudades más bonitas del mundo. Que
es eso,
que
aquí es verdad.
Hay muchísimas cosas que ver. Es que aunque cada día del año te vayas a un sitio diferente de Madrid, los 365 días que no te dan. Y además, mira, tenemos una propuesta que está muy bonita, y además para el día que está.
Sí.
Porque hoy lo que proponemos es visitar el Templo de Devoz, que además con este día, bueno, pues como que tiene una aura, no sé, como
sí,
más misteriosa.
Además.
Hoy. Y que si llueve está cubierto.
Lo que pasa es que es muy chiquitito. Eso es verdad. Como hoy haya un poco de cola, se ponga a llover y todo el mundo se meta adentro, no sé yo cómo vamos a acabar. Pero no os preocupéis, que siempre hay una persona para facilitar el paso y la salida, y por lo tanto aglomeraciones siempre habrá las justas dentro. Fuera y a la cola puede ser todo lo larga que quiera.
Y además que es una posibilidad de visitar el Antiguo Egipto en el centro de Madrid. Que
y
es
gratis.
Que es una cosa increíble, ¿no? Además, bueno, vamos a recordar que el Templo de Devoz fue un regalo de Egipto a España en el año 1968. ¿Por qué se le regaló? Bueno, pues porque nosotros ayudamos, bueno, el gobierno español respondió a ese llamamiento internacional que realizó la UNESCO para salvar los templos de Nubia, que se iban a ser inundados con la construcción de la prensa de Asuán. Originalmente estaba instalado, pues bueno, como su nombre indica, en la localidad de Devoz, a orillas del Nilo, cerca de la primera catarata. Que qué bonito suena esto, ¿verdad? Y aunque su culto estaba dedicado al dios Amón, bueno, pues formaba parte de ese gran santuario de la diosa Isis, que estaba cerca de File. El templo se desmontó piedra a piedra, que menudo trabajo.
Sí.
En el año 61 se lo llevaron a la isla Elefantina y de ahí en el año 1970 se embalaron esas piedras en cajitas, partieron por barco hasta Valencia y de Valencia en un montón de camiones hasta Madrid, donde aquí fue instalado en los terrenos del antiguo cuartel de la montaña y en Paseo Rosales, respetando su orientación original de cara al oeste.
Yo me imagino además el momento en el que fueran desembalando piedra a piedra.
Como un puzzle.
Claro.
¿Está dónde va?
Para luego montarlo. Me imagino que iría todo bien numerado, que
sí,
estaría
claro.
después en un plano fácilmente identificable para ser capaces de saber qué piedra iba dónde.
No, desde luego. Además,
porque ha quedado precioso.
Y dentro, además, del templo de Devoz lo explican.
Sí.
Hay también fotografías y se explica un poco cómo se hizo este proceso, pues esta obra de ingeniería tan, tan curiosa. La verdad es que fue impresionante, ¿no? Cómo fueron troceando todos estos templos, no solamente el templo de Devoz, sino muchísimos. Y bueno, ya no hablemos de Abu Simbel, que eso fue ya rizar el rizo. Y se volvieron a montar.
Una preciosidad.
Y aparte que el templo de Devoz está en un lugar precioso y es una de las vistas más bonitas que tiene Madrid. O sea,
sí,
te sitúas donde termina el templo de Devoz, que ves y ves, bueno, pues lo que un amigo mío, fíjate, llamaba el Mar de Madrid. Sí, porque se ven todos los árboles, hay montones de árboles, al fondo se ve la Casa de Campo, se ve, bueno, está al lado del Parque del Oeste. Y cuando ahí sopla aire, un día como hoy, por ejemplo, el rumor de las hojas del viento recuerda en cierto modo al mar.
¡Ay, qué poético!
Es muy bonito.
Ahora tengo ganas de irme
yo. Es un paseo precioso.
Al templo de Devoz, pero
sí, sí.
¿Ya? Así que nada, chicos, os dejo. Hay 4 horitas de radio y hasta las 2 de la tarde podéis seguir aquí. Yo me voy al templo de Devoz y os hago una conexión, ¿os parece?
Pues mira.
No, vosotros os quedáis, yo me voy al templo de Devoz
yo también.
A hacer una conexión.
No, yo quiero ver yo también, ¿eh?
Ay.
Yo me apunto. Que se ponga aquí Juanjo.
Bueno, pues si al final nos apuntamos todos, pues nada, tendremos que ir después cuando pongamos nuestro punto y final a estas 4 horas de radio hasta las 2 de la tarde. Seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, en la que nos vamos a fijar en muchos asuntos. En asuntos que tienen que ver, pues por ejemplo, con el dinerito, con las monedas, pero hoy nos vamos a hablar de euros, tampoco os vamos a hablar de dólares, sino que nos vamos a fijar en una moneda diferente, en una moneda muy especial que es solidaria, una moneda, diríamos, con la que podríamos comprar, entre comillas, porque no se va a dar ningún tipo de dinero de curso legal, en la que podríamos comprar, por tanto, diferentes favores que nos tenemos que hacer los unos a los otros. Después os hablo de The Social Coin, que es el proyecto precisamente del que nos gustó desde que comenzó, cómo había surgido y del que queremos seguir hablando tal día como hoy, 28 de agosto de 2013. Abriremos también las páginas de un libro, Un amigo así se llama, es una obra en la que la amistad cobra especial protagonismo, al igual que va a cobrar esa palabra amistad, un protagonismo muy especial también en el día de hoy, en esta primera hora de programa. De momento, no os digo yo por qué, pero me reafirmo en aquello que siempre comento, que los que estáis ahí al otro lado, de verdad que sois nuestros amigos, que os tenemos como tal y que por tanto nos gusta cuando nos escribís, por ejemplo, un correo electrónico hoy @ondamadrid.es y nos contáis vuestra historia y sobre todo cómo vuestra vida ha estado también relacionada con esta emisora a lo largo de todos estos años de historia. En un ratito vais a entender mucho mejor qué es lo que estoy contando, al igual que sabréis más sobre los grandes científicos como Galileo, como Newton o como Marie Curie, que son algunos de los científicos que aparecen reflejado en un libro maravilloso que hoy vamos a recordar. Y qué mejor que empezar con música.
Pues sí, y qué mejor además que empezar con una señora que tiene tal personalidad, que tiene 74 años y lo bien que lleva las minifaldas.
Ay, que ya sé quién va a ser porque tiene unas piernas tremendas.
Es increíble esta mujer.
Tina Turner.
Tina Turner, ¿y por qué nos acordamos hoy de ella? Bueno, pues porque tal día como hoy, pero del año 86, consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue el mismo año en que recibió un Grammy a la mejor actuación femenina de rock. El tema en aquella ocasión era Back Where You Start, que a lo mejor lo podía haber puesto, pero es que me gusta este más, las cosas como son. Tina Turner no se llamaba así cuando nació, se llamaba Anna Mae Bullock. Ella nació el 27 de noviembre del año 39 y lo último que sabemos de ella, de las últimas cosas, es que en el mes de julio de este año se ha casado.
Anda.
Con su novio.
¿Alguien no me había entrado de esto?
Sí, sí, se casó esta mujer con su novio durante, con el que fue, había sido su novio durante 27 años, que ya es tener novio, Erwin Bach. Antes ella como que no había querido casarse por la cosa esta de su mala experiencia con el anterior matrimonio, yeah. Ike Turner. Ha vendido, bueno, por más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. Dijo que se retiraba, pero en el 2008, bueno, pues abandonó ese semi-retiro que tenía para recorrer el mundo con nueva gira. Cuidado, porque esta gira, por el 50 aniversario, se considera una de las más rentables de la historia del espectáculo. O sea,
¿todo el mundo quiere verla?
Impresionante la energía y lo que mueve esta mujer. Desde el año 2013 tiene nacionalidad suiza.
Hombre, yo allí,
con eso tan bonito también me pido la nacionalidad de las cosas como son, con esas montañas. Este año ha confirmado que se retira para siempre la música, pero vamos, con 74 años yo creo que tiene todavía para rato.
Yo creo que volverá, sobre todo cuando pasen unos añitos, la luna de miel ya deje de serlo y diga, pues mi pasión es la música, a pesar de tenerte como pareja. Seguro que Tina Turner vuelve al escenario.
Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Oye, mi niña.
Tonight. ¿Sabes qué eres para mí?
Tonight. 101.3 y 106 FM. Tonight. Esta noche yo quiero
Hoy en Madrid.
Cierto, que se me ha olvidado deciros que hoy comienzan los duelos. Sí, hoy comienzan las semifinales para que uno de vosotros se haga finalmente con esa colección Medicina Natural, Salud y Bienestar que ha editado Signo Editores. Entre los cuatro mejores, tan solo puede quedar uno y ese uno se llevará la colección. Eso sí, si nos localizamos entre hoy y mañana, tendrá que correr turno.
91-512-8400 91-512-8400.
Así que estad muy pendientes, que a lo largo de la mañana os vamos a ir llamando a aquellos que os habéis convertido en los cuatro mejores, en los cuatro que más respuestas habéis dado, favorables a esas preguntas que os hemos planteado. Yo recuerdo que en el number one estaba Inés con 13 respuestas acertadas, así que esperamos localizaros para que comience ya ese momento de máxima tensión.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Dicen que realizar una buena acción, ayudar, echar una manita a los demás, como queramos llamarlo, no solo beneficia a esa otra persona, sino también a nosotros mismos. Así que yo creo que deberíamos de pensarlo y, aunque solo fuera por egoísmo, dar el paso. Es lo que os vamos a proponer en unos instantes. No os estamos pidiendo que os convertáis en voluntarios o que os apuntéis a una ONG. Que si queréis hacerlo, desde luego que está bien. La historia que nos ha llamado la atención tiene que ver más bien con una moneda solidaria, la que, si llega a nuestras manos, tiene que convertirse en una buena acción. Yo no sé, si os apetece apuntaros a The Social Coin, el primer paso, obviamente, entrar en su web, thesocialcoin.org. Allí vamos a encontrar estas monedas que no son al uso, porque son biodegradables y llevan un código por el que podemos hacer de ellas incluso un seguimiento a través de internet para averiguar cuántas buenas acciones se han hecho ya con ellas. ¿Dónde está el límite? Pues lo vamos a averiguar con Iván Caballero, portavoz de The Social Coin.
La moneda tiene está fabricada de un material que se puede programar, que es biodegradable, y la programación de este material hemos decidido que sea de 3 meses para que la moneda, en el momento que se acuña, tenga esta duración. Así, cuando una persona la va pasando de mano en mano al final de la cadena, se puede plantar y biodegradar. Y como lleva una semilla en su interior, de ahí nacerá una planta.
¡Ah, qué bonito! Materializamos, ¿no? Además, todas esas buenas acciones en algo tan maravilloso como es una planta unida a la tierra.
Claramente, sí.
Oye, Iván, cuéntanos, vamos a profundizar rápidamente en cómo funciona todo esto y demás, pero Iván, ¿cómo se os ocurre a un grupo de jóvenes el crear esta forma de sacar adelante un proyecto, de crear estas monedas solidarias?
Pues mira, muy fácil. Un día estábamos sentados con Edgar, que es un compañero del proyecto, y pensamos en que tenemos una situación socioeconómica muy complicada. Tenemos pues personas a las que están perdiendo sus hogares, tenemos problemas para que la gente acceda a una alimentación digna, y dijimos qué puede ser el antídoto para todas estas problemáticas, y coincidimos en que es la acción desinteresada, el poder olvidar por un momento, ni que sea, de ti y pensar solo en la otra persona a la que vas a ayudar. Y sobre todo la conclusión a la que llegamos es que el realizar este tipo de acciones puede llegar a ser mucho más felices a todas las personas, a las que reciben y a las que ayudan.
Uh-huh. The Social Coin es un proyecto que no tiene ánimo de lucro, pero cierto es que conlleva unos gastos porque estas monedas las tenemos que realizar, las tenemos que fabricar para que puedan estar en las manos de las personas concretas. Por eso necesitáis dinero. Y lo estáis haciendo, bueno, pues de una manera que últimamente se está convirtiendo muy habitual, ¿no? A través del crowdfunding, de conseguir pequeñas aportaciones de personas distintas.
Sí, de hecho hemos elegido la plataforma Goteo porque ya no solo es un tema de captar fondos, es un tema también de validar el proyecto. Y hemos decidido que si muchas personas son capaces de ayudarnos a lanzar este proyecto con pequeñas donaciones, eso querrá decir que tiene sentido para la sociedad. Y bueno, Goteo lo que permite es que cualquier persona pueda hacer un donativo a cualquier importe. De hecho, tenemos importes desde 5 euros hasta 1.200. Uh-huh. Y a cambio nosotros les entregamos pues una moneda o un paquete de monedas, si fuera el caso de una empresa, o incluso para el paquete premium, vamos a decir, que es el de 1.200 euros, una empresa puede comprar 200 monedas y tener acceso a una página web customizada para ella, desde donde podría mostrar a todo el mundo el impacto que está teniendo gracias a los favores que están haciendo las monedas que esa empresa ha acuñado.
Claro, porque de hecho no queréis que se quede solo en algo individual, en algo de personas concretas, sino que las empresas puedan participar, y de hecho estáis buscando una empresa para realizar ese piloto, una empresa de más grande, a ser posible de más de 500 empleados, para ver cómo seríamos capaces de proyectar toda esta historia.
Por supuesto, de hecho, lo que queremos es que The Social Coin cruce las fronteras de España y que se convierta en un proyecto global, porque entendemos que la acción desinteresada es un valor muy, muy universal. Entonces, lo que queremos es que empresas que tengan un compromiso con la sociedad y que tengan un plan de marketing social puedan usar las monedas para mostrar al mundo su impacto de manera positiva.
una manera positiva porque estamos haciendo buenas acciones que en principio podría ser cualquier cosita. Vosotros decís que cuando tengamos la moneda en nuestra mano, que escribamos, ¿no? Escribamos en internet, escribamos a través de todas las opciones que vosotros dais, ¿qué es lo que queremos hacer para ayudarnos a cumplirlo?
Sí, un poco el proceso es que cuando tú recibes la moneda porque alguien te ha ayudado y que hemos planteado que estas ayudas sean de lo más cotidiano posible, porque es realmente donde nosotros consideramos que está el impacto de verdad, en las acciones cotidianas y no en las grandes acciones, lo que primero que tienes que hacer es introducir tu propósito en la página web, gracias al código único que tiene la moneda, y esto te ayuda a tener la actitud necesaria. De hecho, te comprometes contigo mismo a realizar una acción por otra persona. Entonces, en el tiempo que tú consideres, realizas esa acción y la persona que recibe la moneda repite el proceso, valida que tú le has ayudado, y valida que sobre todo que tú has cumplido el compromiso que te propusiste y esa persona introduce el suyo. Y así pues infinitamente. De hecho, hemos calculado que cada moneda pasará seguramente por 10 manos, una media de 10 favores por moneda.
Uh-huh. A ver, que una cosa es lo que nosotros nos hayamos propuesto, pero que si vamos por la calle, qué sé yo, y encontramos a alguien que necesita ayuda en ese instante, oye, ¿podemos ayudar a esa persona y entregarle la moneda aunque no sea lo que hayamos escrito en internet?
Exactamente. De hecho, esto que estás diciendo es súper interesante porque la acción desinteresada realmente es desinteresada cuando no te la propones. O sea, nosotros hemos hecho un poquito de trampas aquí. Entonces, esto sería la acción ideal, el salir a la calle y encontrarte con una situación a la que tú estás alerta y que tú estás, vamos a decir, receptivo, y entonces que la realices directamente. En este caso, la plataforma también está preparada para que el usuario al que has ayudado diga cómo le has ayudado.
Y que son cosas sencillitas. Yo me estoy imaginando esa situación. Voy por la calle y a lo mejor, qué sé yo, me encuentro con una persona que va cargada de bolsas y las bolsas se rompen y se le ha caído todo por la acera. Si yo me acerco, yo le ayudo a recoger todo, incluso a lo mejor, qué sé yo, llevo yo una bolsa metida en mi bolso, que ahora todos vamos con bolsas, se la doy y le ayudo a cargarlo, sería ya una buena acción. Le entregaría mi moneda.
Por supuesto, un pequeño gesto, como el que estás comentando, como recoger una cartera del suelo, como ayudar a alguien a cruzar la calle. Nos hemos dado cuenta, o incluso subir una maleta en las escaleras del metro, son uh-huh. acciones muy cotidianas y muy sencillas. Son las acciones que realmente alegran el día a las personas, tanto que las hacen como que las reciben. Y de hecho, un dato que hemos concluido de nuestra ¿sí? encuesta sobre la felicidad es que el 27% de las personas que declaran que no son felices, con una sorpresa de este tipo, cambian su estado de ánimo.
Es como que te sientes mejor porque descubres que el mundo no es tan agresivo, que últimamente es la sensación que nos da.
Sí, es una sensación como de unidad, de que perteneces a una sociedad que te está amparando, ¿no? Y de que no estás solo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en las grandes es ahora mismo.
No estáis solos, desde luego que no. Yo creo que ninguno estamos solos y ese es el mensaje que tiene que calar, que tiene que ir llegando. De Social Coin nos encantó en su día el proyecto, nos sigue gustando y esperamos y confiamos que esas monedas estén dando muchas vueltas por nuestra comunidad, la de Madrid. Y cuando se nos acaben esas monedas, a seguir haciendo buenas acciones, que esto no cuesta y ganamos todos mucho.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Un teléfono que ya sabéis siempre está a vuestra disposición. Pues porque a lo mejor, bueno, pues queréis hacernos alguna consulta, porque queréis proponernos un tema, porque queréis decirnos simple y llanamente que estáis ahí, o porque a lo mejor os falta, pues qué sé yo, un número de teléfono que hemos dado, un correo electrónico que nos ha dado tiempo a apuntar, pues nos llamáis y nosotros os lo recordamos. Por ejemplo, el que voy a dar ahora mismito, una iniciativa que yo creo que os va a gustar, sobre todo si sois amantes del deporte y os gustan los patines.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Te tienen que gustar los patines y de alguna manera, bueno, pues tienes que no tenerlo muy claro o querer aprender un poquito más. Va a tener lugar esta iniciativa gratuita de la que os voy a hablar este domingo, día 1 de septiembre. Pero os lo cuento ya porque hay que apuntarse. Necesitáis una reserva. A pesar de ser gratis la actividad, bueno, pues hay un cupo limitado, ¿no?, de personas que pueden apuntarse. Así que ir apuntando ese correo electrónico, clases@club360.com, y especifico, en Club 360 el 3 es con letra y el 60 con número, así que no nos liemos, que ahí nos lo han complicado un poquito. clases@club360.com, recuerdo, el 3 con letra y el 60 con número. Van a tener lugar diferentes clases el próximo domingo 1 de septiembre en la explanada de Madrid Río, justo al ladito del invernadero. Tenemos diferentes clases: a las 11 de la mañana, iniciación al patinaje de adultos; a las 12 de la mañana, iniciación al slalom adultos; y a la 1 de la tarde, iniciación de nuevo al patinaje para adultos. A la misma hora, a las 11, a las 12 y a la 1, hacen la misma clase, pero en versión infantil, para que si vamos con nuestros niños, bueno, pues podamos estar todos entretenidos. Recuerdo que la iniciativa es gratuita, que va a tener lugar el domingo, que la organiza el Club 360, y que hay que apuntarse antes en esa dirección de correo electrónico, clases@club360.com. Si no tenemos material, se lo comunicamos, que tienen algunos patines sueltos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y esta soy yo.
Cuidadito con las caídas, llevemos la protección necesaria. ¿Que lo nuestro no es el patinaje? Bueno, pues a lo mejor somos más tranquilitos y somos más de estar relajados en casa leyendo un libro. Bueno, pues para vosotros va nuestra siguiente historia, la que tiene que ver con la última novela de un autor muy conocido y reconocido en el panorama literario actual. Él se llama Martín Casariego. Y el título del libro del que os queremos hablar, Un amigo así, precioso nombre, Un amigo así, es, como os podréis imaginar, una historia de amistad y de reto personal. Está ambientada en el mundo del montañismo, engancha hasta el final, pero yo creo que en el fondo, si hurgamos, es una historia que nos podría pasar en cualquier otro ámbito.
Y esta soy yo.
Un amigo así. Seguramente que más de uno está pensando ahora mismito en aquellos amigos que tiene a su alrededor. Ojalá, ojalá y tengáis la suerte de poder contarlos con más dedos de una mano, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de los amigos se dicen, bueno, pero amigos reales los puedo contar con los dedos de una mano. Ojalá y no sea así, tengáis muchos de verdad y podáis, bueno, pues sentiros orgullosos de ello. Un amigo así, de Martín Casariego. Sabemos más cosas sobre este libro.
Bueno, yo quería hacer una novela, porque yo he escrito novelas, bastantes novelas de amor, y el amor está muy tratado no solo por mí, sino por en la literatura, ¿no?, en general. Y en cambio la amistad, que es algo, yo creo que casi tan importante o tan importante como el amor, pues apenas no hay tantos, no se trata tan a menudo. Yo tenía esas ganas de cubrir ese hueco en mi literatura, ¿no? Uh-huh. Y Yo al principio había pensado, apuntando a lo que dices tú, al principio mi novela iba a ser una amistad más, digamos, más pura, más perfecta, y luego pues se fue haciendo quizá un poco más realista la novela, y es una amistad, una gran amistad, pero que tiene también sus sombras y sus imperfecciones. Uh-huh.
Como la vida misma.
Pero aún así, sí, y aún así es un, bueno, yo creo que sí que es un canto a la amistad, pero no una visión ingenua de la amistad ni del ser humano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y escoges un escenario digno, se me ocurre, de Jack London, ¿no? En comunión con la naturaleza más adversa, precisamente, el montañismo, el Mont Blanc. ¿Por qué?
Bueno, el Mont Blanc porque es el lugar donde nace el alpinismo, ¿no? Yo cuando escribí esta novela, la verdad es que no sabía prácticamente nada de montañismo, de alpinismo. Y lo que pasa es que al empezar a escribirla empecé a leer, y según iba leyendo, unos libros me iban llevando a otros y me iba apasionando cada vez más, ¿no? Y me iba interesando muchísimo, iba descubriendo pues que la primera descripción de la visión desde unas alturas de una montaña de Petrarca, descubría que Mallory y sus compañeros en el Everest se leían en la tienda 50 bajo cero Kubla Khan de Coleridge, y luego veía que Coleridge fue un alpinista casi digamos que suicida. Iba viendo todo eso, y todo eso me iba gustando muchísimo. Y luego también, claro, era un escenario en el que podías tener a dos personas completamente solas y enfrentadas a, como dices, a los rigores de la naturaleza y a, bueno, la situación que yo quisiera buscar, ¿no?
Uh-huh. Donde no sé si es más fácil o más difícil que la amistad sea más fuerte, o si el egoísmo puede, no lo sé.
Bueno, también eso es un momento extremo, ¿no? En los momentos extremos, bueno, quizás cuando de verdad vas viendo lo que somos, ¿no? Lo que hay debajo de nosotros, y que a veces lo descubrimos de nosotros mismos o de otro, ¿no? Y los montañeros, de todas maneras, bueno, en la novela aparece, se cita un momentito, ¿no? La idea del cordón umbilical, ¿no? Umbilical de las dos personas de la cordada, ¿no? Las dos personas que van unidas por una cuerda, y claro, en esos momentos, si es una ascensión que entraña alguna dificultad, y en este caso la tiene también por el clima, ¿no? Uh-huh. No ya por el Mont Blanc, que ahora sube mucha gente, pero que también tiene una dificultad, pero no tan grande, pero sí dependiendo también de las condiciones climatológicas, necesitas un compañero en el que confiar completamente, ¿no? Uh-huh. Porque tú dependes, los dos dependen, uno depende del otro, ¿no?
Dices que los protagonistas, después de escalar durante años montañas de medio mundo, habían sido ingenuos salvajes. ¿Por qué? ¿Han dejado ya de serlo en este momento de la acción?
Bueno, porque hay siempre un poco la fantasía, tenemos un poco, ¿no? Esa que viene del siglo XVIII, que es también cuando empieza el alpinismo, ¿no? Del ingenuo salvaje, de Rousseau, y ellos tienen la sensación de que en parte también ahí se dice que también es en cierto modo falsa, ¿no? La sensación de que la civilización te corrompe, te cambia, y que solamente cuando estás tú solo con la naturaleza eres realmente tú, ¿no? Pero ellos también son conscientes de que esa sensación de la montaña y de la soledad y la naturaleza es algo que existe precisamente, que es una consecuencia o sea, que es una idea, ¿no? Que es algo cultural, que es algo que desde luego no la tenía alguien en las cavernas, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una contradicción de la que ellos son conscientes, ¿no? Uh-huh. La idea de que solo ahí son lo que de verdad es el ser humano, enfrentado él solo, digamos, desnudo a la naturaleza, pero a la vez se dan cuenta, saben, porque han leído ellos también, que esa idea es una idea que nace en el 18, ¿no? Uh-huh.
Leemos, Martín, ¿qué buscaban en sus ascensiones? ¿La paz? ¿Algo abstracto o algo que se pudiera palpar con las manos? ¿Una aproximación al silencio? Y también los olores, el de las rocas, el de la tierra, el del aire fresco y puro, incluso el de la nieve. Y ahí está la frase que dicen, atribuyen a cierta ocasión a Mallory, y le preguntaron por qué esa obsesión por escalar el Everest, uh-huh. Y él respondió, porque está ahí, ¿no?
Sí.
Un poquito eso, ¿no?
Sí, esa es una de las frases más famosas, ¿no? Cuando del alpinismo, ¿no? Cuando, claro, yo por lo que he leído y también por lo que me he imaginado, porque al escribir, aparte de documentarme, tú también te imaginas, y porque además todas las cosas están relacionadas, ¿no? El alpinismo se relaciona, para mí incluso escribir una novela tiene algo que ver como idea con subir a una montaña, pues también te vas preguntando efectivamente por qué, ¿no? ¿Por qué una cosa tan rara? ¿Por qué una cosa en la que te puedes poner en peligro? Y en la novela también se dice, te preguntas, ¿estás buscando algo? Que es lo que parece, ¿no? Porque ellos en principio están buscando eso que has dicho, ese olor, ese contacto, esa soledad, ese encontrarse con uno mismo, pero a la vez también tiene algo de huida, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Estás huyendo también, estás huyendo de tu, pues, de tu familia o de tu trabajo o de tus amigos o de tu ciudad. Y entonces todas esas contradicciones y esos interrogantes son los que a mí me interesaban también de toda esta idea de la gente que sube a una montaña poniéndose a prueba, ¿no?
Bueno, hay referencias al mundo de la literatura. Un capítulo se titula Crimen y castigo, otro Mallory, otro Alexander Dumas entrevista a Balmat. Y Belén creo que tiene una curiosidad que comentamos al principio, porque tú confiesas una cosa al final y ella la ha dejado muy intrigada.
Nos lo ha contado Sergio justo cuando arrancábamos el programa, que escribiste el libro en un apartamento en el que no había calefacción alguna, era invierno, y tuviste que estar escribiendo todo el libro con abrigo.
No, eso es una parte, no, eso hay una parte que sí, que eso me divertía porque me prestó una amiga, me prestó un apartamento, estaba sin calefacción, era en invierno, y entonces yo cuando empecé a escribir la novela, que durante un par de meses pues iba ahí y no me quitaba el abrigo, y además esta misma amiga me regaló unas chocolatinas suizas que son las que toman ellos cuando están ahí en Samonix, pero no toda la novela, ¿eh? No, porque la novela además, entre otras cosas, he tardado un par de años en escribirla, así que ha habido primaveras, otoños, veranos e inviernos, pero es cierto que unos meses, y que a mí eso me divertía, porque pensaba, bueno, evidentemente no es un frío ni mucho menos comparable al que pasan los protagonistas, pero bueno, un poquito de frío pensaba que no me venía mal.
¿Fue una casualidad entonces? ¿No fue buscado?
No, fue una casualidad que a mí me hacía gracia.
¿Y a Gredos no te has acercado, por ejemplo?
Bueno, a Gredos, yo veraneo cerca de Gredos, además, bueno, conozco un poco las dos partes de Gredos, la que da hacia Extremadura y la que da hacia Vella, pero yo no soy montañero, ¿eh?
Ya.
No, y además, aunque he leído mucho y he visto películas y documentales y fotografías, y me sigue pareciendo, todavía no me acabo de creer que algunos alpinistas hagan las cosas que hagan, aunque esté documentado. Todavía me cuesta entenderlo, no lo he asimilado todavía.
Ya somos dos.
A mí me cuesta subir una pared de 2 metros, ya me voy corriendo por una escalera, así que...
Somos tres en ese punto. Martín Casariego.
Eso sí, he hablado con montañeros para documentarme, ¿sí? También, ¿eh? No solamente he leído, sí.
Hay que documentarse mucho y vivirlo en primera persona tampoco estaría mal, pero qué difícil, qué cansado y cuánta experiencia hay que tener para subir una montaña. Un amigo así es como se llamaba precisamente este libro del que os hemos estado hablando, y un amigo tenemos al otro lado del teléfono que nos escribía en el día de ayer y que, oye, pues que tocaba una vez más nuestro corazoncito. Estamos hablando de Jerónimo. Nos escribía y nos decía aquello de muy buenos días, nos decía que este espacio de tiempo, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, él lo había utilizado durante muchos años pues en la oficina mientras estaba trabajando, dice, siempre os estaba oyendo. Nos dice Jerónimo que el día 1 de agosto ha cumplido los 65 años, que eso significa que el día 31, o sea, este sábado, está ya jubilado oficialmente, y por lo tanto ya no será lo mismo, porque las costumbres diarias cambiarán, de vez en cuando os oiré, pero ya no va a ser igual. Y claro, Carmen, con esta introducción y lo que nos contaba Jerónimo, decíamos, pues habrá que felicitarle y habrá que saludarle antes de que se jubile.
Hombre, por supuesto, tendríamos que darle este beso a través de las ondas, por supuesto.
Claro que sí. Jerónimo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén, Carmen y todos los componentes de Onda Hoy en Madrid. Yo llevaba varios días pensando en comunicaros mi jubilación, puesto que ya son muchos años los que os estoy oyendo, según el correo que os envié ayer. Entonces, pues bueno, ya habéis visto el contenido del mismo. Ayer me enviasteis otro correo contestándome, cosa que os lo agradezco. Y entonces estoy un poco emocionado porque desde la gestoría, porque yo trabajo en una gestoría,
¿sí?
Desde la gestoría llevo oyéndolos, pues bueno, ya os lo comentaba varias veces, y entonces os echaré de menos. Ya te digo, o en casa, o en el coche, o siempre que pueda, o en internet,
claro,
procuraré estar en contacto con vosotros. O sea, yo el contacto no lo voy a perder.
Pero ya no va a ser igual, ya no son tantas horas seguidas.
Eso es, exactamente, porque aunque estás trabajando entre teléfono y teléfono, pues no te enteras de las cosas, pero siempre os he tenido presente y siempre he estado desde Curro Castillo, que yo empecé con el amigo Curro Castillo, que casi hablábamos a diario
por teléfono. Y le sigues teniendo los fines de semana, ¿eh?
Y lo sigo teniendo los fines de semana, exactamente. Y entonces, pues oye, os voy a echar de menos, o sea que además es que me admiráis, me gustáis mucho porque nos informáis de todas las actividades que se desarrollan en Madrid capital, de las actividades que se desarrollan en los pueblos, de las fiestas de la Comunidad de Madrid. En fin, que
somos
es
la radio
un
de la comunidad, y claro, de eso se trata. Oye, Jerónimo, nos contabas algunos momentos que has vivido con nosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid y en este programa. Y te vamos a emocionar un poquito más, porque es que resulta que tenemos alguno de esos momentos que tú nos dices que algunas de tus intervenciones las tienes guardadas en cintas de cassette, pero es que nosotros también tenemos guardados algunos de tus momentos, no en cinta de cassette, sino en otro formato. Pero, por ejemplo, cuando nos recordabas, y además nos lo decías en tu correo electrónico, que nos habías cantado la canción de Tres Veces Guapa, yo dije, cuidado, que esta la tengo, así sonaba Jerónimo.
Estás que arrebatas, preciosa, estás de lo más retrechera, estás tan bonita y graciosa, que luces airosa tu sal postinera, estás tan soberbia y arosa, que luces mimosa tu gracia chispera. Cuando me miras, morena, de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa.
Jerónimo,
de verdad,
qué
de
arte,
verdad
soy, qué arte, Jerónimo.
Sois extraordinarios.
Y tú, de que verdad, nos llamaste para cantarnos, porque estuvimos toda la mañana diciendo, por Dios, que alguien nos llame y nos cante, y no llamaba a nadie, que no se atrevían.
Sí. Me has emocionado, me habéis emocionado, es cierto. Qué despedida más buena voy a tener con vosotros hoy, día 28 de agosto, día de San Agustín.
Mira.
O sea que, en fin, me habéis emocionado mucho. Muchas gracias.
Y como Jerónimo tenga este arte que tiene para cantar, lo tenga con todo, vaya jubilación buena que le espera, ¿eh?
Muchas gracias. Que sigáis así, yo algún día, en fin, me pondré de nuevo en contacto con vosotros. Tenéis ahí mi teléfono,
sí,
estoy a
claro,
vuestra disposición.
Por eso te hemos llamado hoy.
Me gustaría quizás un día ir a veros personalmente, aunque en internet claro, os veo, pero me gustaría ir por los estudios.
Todo será cuestión de cuadrarlo.
Saludaros. No sabéis lo que os agradezco la llamada.
Qué un besito muy fuerte.
Y agradecemos nosotros que durante tantos años hayas estado al otro lado, Jerónimo.
Un beso
que
para Gloria Talavera, ya hace mucho tiempo de Gloria Talavera.
Está de baja de maternidad, pero volverá ya nada,
sí,
le quedan los días contaditos. El lunes ya está aquí Gloria Talavera.
Muy bien, para Sergio, para Rafael del Cerro, para Manolo Calderón, para el Carlos Honorato, que
te lo sabes todos.
Muchísimo, con Paloma Nolasco, con Carlos Ibáñez, con María José, con Maite López, es que sois un equipo extraordinario.
Jerónimo,
bueno,
que
me
de verdad,
emocionado.
Que un besito muy fuerte, que queríamos saludarte en antena y te queríamos desear una muy buena jubilación.
Quiero.
Y que no te olvides del 101.3, del 106,
no
que nos escuches a ratitos,
no
¿vale?
No me olvido. Mira, cuando voy de viaje os oigo hasta Albacete
muy
o voy
bien.
Oyendo. Os oigo hasta Ciudad Real, os voy oyendo. Un abrazo muy fuerte.
Beso, Jerónimo.
Un abrazo, un beso muy grande, Jerónimo.
Un beso. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que cuando os decimos que sois nuestros amigos, de verdad que no lo decimos con la boca pequeña y os consideramos como tal. ¿Sabéis que además de conocer vuestra historia, también nos gusta la de conocer la de aquellos que hicieron posible que la humanidad haya llegado hasta donde ha llegado? Y por eso nos llamó mucho la atención un libro editado por Lumber, el título, Los Grandes Científicos.
Se ha hecho una selección de manera que representaran los momentos claves de la historia de la ciencia, empezando, bueno, los primeros sí que arrancan del siglo XVI, se han buscado algunos que tenían que estar, como Copérnico, como Kepler, como Galileo, como Newton. pero luego ya se centra sobre todo en el siglo XVIII, XIX sobre todo, y XX, que son los grandes siglos de los grandes descubrimientos que nos han transformado. Y además el libro, como habéis dicho, está desde lo más amplio a lo más pequeño. Primero habla del universo, de la gente, de los científicos que han estudiado el universo y que han dado grandes avances, ¿no? Grandes pasos de gigante, ¿no? Y luego la Tierra, luego las moléculas, y luego el interior del átomo, luego la vida, y luego el cuerpo y la mente, o sea que van de lo más grande a luego a ese mundo del cuerpo y la mente que todavía no comprendemos muy bien, ¿no? Y en cada uno de estos apartados pues se trata de algunos genios, porque eran auténticos genios que dieron un avance a veces pequeño, pero que supuso una enorme revolución, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las vacunas o en este tipo de avances científicos, ¿no? Y bueno, pues así se ha estructurado el libro. Yo creo que es una representación, como habéis dicho, pues que va desde los muy, muy conocidos e imprescindibles, como pueda ser Einstein o Pasteur o Darwin, hasta otros realmente a mí, bueno, yo no les conocía, ¿no? Muchos de estos también nuevos que han estudiado el átomo y tal. Y yo creo que, bueno, se lee muy bien. Es un libro que se lee muy, muy a gusto porque tampoco pretende ser súper científico, sino más bien divulgador de la ciencia y de sus biografías, ¿no?
Comentábamos que el libro es muy bonito, la edición está muy cuidada, además vienen notas, diagramas, cartas suyas. Y, a ver, lo que se cuenta de cada uno no es tanto la biografía, que bueno, que evidentemente también se dan datos biográficos, sino como curiosidades que nos acercan también pues a la faceta más humana de ellos, ¿no?
Sí, es verdad que hay muchos, sobre todo, que hablan de su faceta humana, de cómo se hicieron científicos, ¿no? O cómo llegaron a ese gran descubrimiento que cambió su vida y que cambió la ciencia. Entonces, pues, por ejemplo, hay, no sé, anécdotas desde Isaac Newton, que habla de su infancia, ¿no? De cómo él fue el fundador de la física moderna, pero tuvo una infancia muy difícil y muy solitaria. Incluso cuando era niño escribía en sus cuadernos, escribía que deseaba la muerte a muchas personas, ¿no? Incluso quiso incendiar la casa donde estaban durmiendo su madre y su padrastro, pero luego realmente se fue encauzando su vida y bueno, pues la ciencia le llevó a ser un hombre muy brillante y una persona pues muy integrada en la sociedad. O anécdotas, a mí me gusta mucho Lavoisier, que es el fundador de la química moderna, porque tenía a su lado una mujer, que mujeres no hay muchas.
Poquitas y habitualmente, libro, además relacionadas con sus maridos.
Sí, es verdad, porque Louis y Marie Leakey, por ejemplo, los paleontropólogos, o bueno, por supuesto Madame Curie, ¿no? Y con su marido. Es verdad que hay pocas, hay una mujer que a mí me gusta mucho, que es una química, Dorothy Crawford, que está ya murió en 1994, o sea que realmente es reciente. Que ha sido la única mujer británica que ha ganado el Premio Nobel de Ciencias y estudió las estructuras moleculares de sustancias químicas naturales. Y fue una mujer además extraordinaria porque tenía una artritis que le llevó a estar en silla de ruedas al final de sus días y bueno, realmente potenció la carrera de su marido a la vez que hacía la suya propia. Pero bueno, aparte de esto, os decía que me gusta mucho Lavoisier porque tenía una mujer a su lado que ha pasado completamente desapercibida, que se casó con él cuando la chica tenía 14 años, pero ella era como su secretaria, pero también su ayudante, y realmente sabía muchísimo de química porque le estuvo ayudando toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, frente a grandes personajes también luego hay esos pequeños personajes que son imprescindibles, ¿no?, para el desarrollo de la ciencia.
Quizá por eso el libro comienza con una cita de Newton que da nombre a la introducción. Sí. Mi visión ha llegado lejos porque me he subido a hombros de gigantes.
A hombros de gigantes, justo. Estos grandes gigantes que son estos científicos, ¿no? Y que apoyándote en ellos y en lo que ellos consiguieron y en sus vidas, pues llegamos más lejos, ¿no? Porque nos hace ver cómo evoluciona el mundo. La verdad es que sí, es un libro muy bonito, pero sobre todo me gusta porque es muy fácil de leer. Porque a veces los temas de ciencia resultan tan complicados los que no son científicos que echan para atrás, ¿no? Pero este a cada científico le dedica pues como 5 o 6 páginas muy ilustradas con sus fotografías o con sus retratos, con sus documentos y en un tono yo diría que casi periodístico. O sea que, bueno, sí. te puedes leer una suelta, te puedes leer luego otra, pero el libro te va llevando de una a otra y yo creo que te introduce muy bien en el mundo de la ciencia.
Y tenemos un español, que nadie se piense que no tenemos representación patria, porque Santiago Ramón y Cajal tenía que estar desde luego en este Grandes Científicos, una epopeya del descubrimiento, y ahí aparece, le veo además incluso en un retrato, bueno, pues con unas estanterías con miles de pequeños botecitos en los que estuviera haciendo desde luego sus investigaciones, y descubrimos, por ejemplo,
que él no quería dedicarse a esto de la medicina, que lo que quería realmente era ser artista. O sea, que si no llega a ser porque su padre le obliga,
sí,
a día
sí,
de
sí.
hoy nos faltarían muchas cosas importantes para nuestro día a día.
Es que en estas biografías descubres que lo que han sido de pequeños ha condicionado mucho, ¿no? Sus infancias ha condicionado mucho el que luego llegaran estos descubrimientos. Santiago Ramón y Cajal lo que quería era ser pintor, artista, que era lo que se le daba bien. Era hijo de un cirujano rural, un barbero que se llamaban entonces, y fue muy rebelde. Y su padre le obligó a ir a Zaragoza a estudiar medicina, y allí pues vio que le interesaba una asignatura exclusivamente, que era la anatomía, pero sobre todo porque dependía mucho de su habilidad en el dibujo, ¿no? Se dibujaba mucho entonces en anatomía, y entonces se dedicó casi por completo a esta asignatura. Y poco a poco pues fue adentrándose, fue ganando prestigio, primero nacional, luego internacional, y luego pues llegó a los grandes descubrimientos, que es toda la arquitectura celular del sistema nervioso, y que le valió el premio Nobel de Medicina en 1906. O sea que, bueno, hay muchos de ellos. Sí, se dice que hay muchos de estos científicos que de jóvenes fueron malísimos estudiantes, se dice de Einstein también.
Einstein, sí,
pero, ¿no? Pero vamos, que luego supieron encontrar su vocación, gracias a Dios, y porque habría muchas cosas que nos habríamos perdido, ¿no? Muchos descubrimientos.
Y otra cosa que llama la atención es que en muchos casos, lo comentábamos antes, tuvieron que luchar contra la estrechez de miras, incluso la inquina de sus coetáneos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que hubo muchos que tuvieron que, incluso hay algunos que sus avances pasaron completamente desapercibidos en la época, y hubo que esperar siglos para que se les reconociera. Es el caso, por ejemplo, de la fotosíntesis, que fue descubierta en el siglo XVIII por un holandés, se llamaba Jan Ingelshout o algo así, Ingenshout, que es muy difícil.
Es difícil,
de
lógico.
Pero él descubrió el proceso bioquímico de la fotosíntesis, pero pasó completamente desapercibido hasta que luego, ya a finales del siglo XIX, ya se reivindicó su descubrimiento y, bueno, se vio cuál era todo el proceso de la fotosíntesis. Y realmente su época pues pasó completamente, a pesar de los muchos experimentos y los muchos escritos que tenía, completamente desapercibido, ¿no? Entonces, yo creo que como él hay muchos, y algunos incluso, pues que Copérnico, estamos hablando de muchos muy, muy conocidos, uh-huh, que tuvieron que luchar contra todos los prejuicios de su época, ¿no?
Importante, una cosa que me ha llamado a mí mucho la atención, porque, claro, hay veces que pensamos que todo está ahí desde el principio de los tiempos, y que, por ejemplo, a estos señores se les ha llamado científicos, a estos señores y a estas señoras, se les ha llamado, sí, científicos desde siempre, y no, resulta que el término apareció por primera vez en el año 1833.
Sí, a mí esta anécdota me gustó del libro porque nunca la había escuchado, y es que realmente no se llamaban científicos, pero cuando ya empezó a haber un cuerpo de personas que se dedicaban a estudiar estos fenómenos de la naturaleza, en una reunión de la Asociación para el Avance de la Ciencia en Cambridge en 1833, pues uno de los asistentes, un poeta además, Taylor Coleridge, planteó que habría que dar un nombre a toda la gente que se dedicaba a estos estudios, ¿no? Que entonces no lo tenía, porque había anatomistas, astrónomos, biólogos, botánicos, geólogos, pero no había ninguna palabra que los agrupara. Algunos propusieron que se les llamara filósofos, pero se dijo, hombre, pues que esto es demasiado amplio. O savant, que era como se les llamaba entonces, que era pues muy un término un poco francés, ¿no? Sabio, podríamos traducirlo. Uh-huh. Pero el secretario de la asociación, que era un mineralogista, propuso científico en inglés, igual que artist, pues scientist.
Sí.
Y entonces el término pues fue aceptado. Y en Estados Unidos empezó a llamárseles así, científicos, y poco a poco luego en Gran Bretaña, y ya pues se generalizó en el siglo XX a todo el mundo. O sea que no es tan antiguo el término científico, que hoy es tan común y que todo el mundo lo emplea y lo entiende, ¿no?
Los científicos, los grandes, nos lo contaba Lola Escudero, directora de comunicación de Lundberg, la editorial, bueno, pues que publicaba este libro de gran formato en el que íbamos conociendo a esas grandes mentes como Galileo, como Isaac Newton, como Faraday, como Marie Curie o como Ramón y Cajal. La verdad es que un repaso importante, apasionante, y que a mí me gustaría que sirviera para que más de uno, pequeñajo, sobre todo, que a lo mejor nos pueda estar escuchando en estos momentos que todavía están de vacaciones, decidiera dar el paso, sí, dedicarse al mundo de la ciencia.
Bueno, pues enseguida, en tan solo un minutito, las noticias en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Después seguiremos nosotros, los de Hoy en Madrid. Tenemos preparado, desde luego, un programa interesante. Hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía. Y recuerdo que hoy comienzan las semifinales, que hoy hay nerviosismo. Ya tenemos ahí ubicadas a las dos primeras personas que pelearán por colarse en la final del viernes. ¡Qué nervios! Medicina Natural, Salud y Bienestar, edita Signo Editores, es el premio a conseguir. Después de las noticias, seguimos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.